Entrevista.
Ocho de la mañana, 43 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias, aquí en la mañana de Radio Universal. Bueno, cuando se viene una nueva ronda de los consejos de salarios, ya anunciadas las pautas hace algunas semanas por parte del Poder Ejecutivo y con las negociaciones que comienzan en cada sector, vamos a recibir hoy aquí en los estudios de Universal, al nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, quien asumió la semana pasada, Leonardo Loureiro, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Loureiro, ¿cómo le va?
Muchas gracias, buenos días para toda la audiencia y para ustedes.
Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Primero quiero preguntarle cómo toma este nuevo desafío de presidir la Confederación, una persona como usted que tiene mucha experiencia en el sector empresarial y que también además como como ingeniero y después de en el marco de lo que tiene que ver su trayectoria, ha hablado mucho de las posibilidades que tiene Uruguay, ¿no? De avanzar en desarrollo pleno, ¿no? Me interesa un poco saber cuál es su visión.
A ver, primero, la Confederación es una confederación que se constituyó hace unos 9 años con todas las cámaras empresariales. Hoy representamos a más del 85-90% del empresariado uruguayo. Trabajamos después con el resto de todas las organizaciones que tienen que ver con el tema empresarial. Básicamente, en mi caso, era presidente de la CUTI en su momento y fuimos de los primeros también en firmar, la fundación de la Confederación. Y el objetivo, siempre hemos venido trabajando con agendas para el desarrollo, y esas agendas para el desarrollo les hemos ido dando distintos nombres, la última tiene justamente ese nombre, Agendas para el Desarrollo. Normalmente las hacemos una versión en el momento electoral para presentarlo a los candidatos a presidente, pero es nuestra guía, o sea, mi guía de estos próximos 2 años es la que elaboramos el año pasado, en donde hay como 4 pilares y esos son los pilares que la Confederación trabaja. Uno es, de hecho, un pilar interno, que es cómo hacemos para profesionalizar aún más al sector empresarial, cómo trabajamos para la inserción internacional, todo lo que está relacionado a educación. O sea, nosotros miramos todo con las luces largas como Confederación, después cada cámara trabaja en cada tema específico. Y básicamente, por lo que tú decías al principio, en el caso mío vengo trabajando mucho en que creo fielmente en que podemos ser un país desarrollado, tenemos todo para eso. Y si queremos mantener la matriz social que hoy Uruguay, yo hablo mucho también de innovación social, hemos tenido con una construcción social muy importante, tenemos que llegar a los niveles, como decía Pascal en su libro, después ha dicho Done, también lo dijo en su libro, pero también lo decía públicamente en varias de reuniones, si tenemos que llegar a un crecimiento continuo del 3% del Producto Bruto Interno en los próximos años. O sea, no es solo que te alcancemos este año, sino que tendríamos que hacer todo para poder hacer este año, el que viene, el siguiente, y mantener un promedio en los próximos 10 años de 3% de crecimiento del Producto Bruto Interno. Eso es un desafío enorme para el país. En cifras, ya lo decía el ministro Done cuando asumió y en distintas reuniones, se requiere de una inversión privada, por ejemplo, de más de 11.000 millones de dólares. Ayer estuvimos en un evento con el presidente de España y empresarios españoles, y bueno, justamente decían, España es uno de los mayores inversores en el país, con más de 7.000 millones de euros. Bueno, ese tipo de inversión hay que seguir tanto la extranjera como la nacional, o la híbrida, como se usa mucho, porque hay mucha inversión en donde hay socios nacionales, que hay que trabajar en distintos sectores en donde tengamos las posibilidades de crecimiento exponencial.
¿Qué expectativa tiene para las negociaciones en los consejos de salarios? Estamos en un momento en el que se ve y se vislumbra cierta conflictividad laboral en algunos sectores específicos. Desde el sector empresarial, hablamos hace un tiempito con Juan Mailos y él señalaba que las propuestas del gobierno, las pautas, no contemplan la heterogeneidad de las empresas, ¿no? Sobre todo de las pymes. Recordemos que son 3 franjas de aumentos salariales, las 2 primeras con correctivos por inflación. Y ahí hay algunas diferencias, ¿no? En el sector empresarial, pese a que dentro de todo, según el Poder Ejecutivo, cuando se plantearon las pautas, bueno, se vio lo que se esperaba, un sector empresarial que pedía un poco menos de aumento, un sector de trabajadores y el PIT-CGT que pide un poquito más. ¿Usted qué, cómo ve todo esto?
A ver, coincido con Milos, de hecho hasta está escrito antes en esta agenda que te comentaba, sí. Que les comentaba, y decimos ahí específicamente que nos parece que es importante incluir la heterogeneidad, como decía Milos, en el Consejo de Salarios. Agrego que no es solo por tamaño de empresas, sino por territorialidad. O sea, no es lo mismo una empresa basada, por más que sea de una industria que esté basada en Salto o en Rivera, que una que esté basada en Canelones y Montevideo. Tiene diferencias logísticas, tiene diferencias de costo. O sea, hay muchas diferencias asociadas a la gestión dependiendo del territorio donde uno se sucede. No es lo mismo el sector turístico estar en Punta del Este que estar en Rivera o estar en Tacuarembó. Entonces, ese tipo de heterogeneidad, no solo en el tamaño, es importante tenerla en cuenta. Nos hubiese gustado que viniera en la pauta, o sea, no nos impide negociarlo, pero si está en la pauta es mejor, porque recuerden que nosotros tenemos como empresarios, ahí lo lideran la Cámara de Industria y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, en la OIT tenemos un reclamo en el cual el gobierno anterior resolvió partes, pero hay una parte que justamente que es la tripartita que no lo resolvió, o sea, porque después de que nos negociamos los empresarios y los trabajadores, pauta el gobierno, o sea, después de la negociación. Sí. Entonces, eso es una de las cosas que hay que ajustar. Ese tema, y después lo otro que estábamos planteando era que se pudiera, el desenganche, como que se dice, ahora me olvidé, el descuelgue lo incorporamos, que también estuviera. De hecho, hay empresas, en el sector del que yo provengo, hay empresas que han reclamado constantemente el descuelgue, porque Pollo es un ejemplo que es el que más conozco. Le pido disculpas a mis colegas de otras industrias, pero en este caso concreto hay un caso específico que está asociado a que paga salarios en dólares. Y la fluctuación del dólar va para arriba o para abajo, eso afecta muchísimo la competitividad de esa empresa en el Uruguay con respecto a que todo lo que hace es para exportación. Entonces, esa problemática no estaba claro cómo poder hacer un descuelgue. Entonces, nosotros incorporamos en el tema del desarrollo ese tipo de cosas. Y lo otro es, que siempre lo planteamos, es incorporar el tema del análisis y la productividad. O sea, hay cosas que se pueden negociar, pero si no hablamos de productividad, está complejo. Y la conflictividad salarial, lo dije el día que asumí, siempre sorprende. Sorprende en algunos sectores en particular, y no me voy a meter en los sectores específicos, sorprende digamos que no se llegue a acuerdos y que haya conflictos bastante complejos, y después que siempre, obviamente, se utiliza ese mecanismo antes de sentarnos a conversar. O sea, no hablo ni de negociar, no nos sentamos ni a conversar y ya hay conflictividad. Entonces, ese tipo de señales no son las mejores.
Uh-huh. ¿Usted considera, como Milos, que hay que quitarle potestades a los consejos de salarios y dejarlos solo para negociar los aumentos salariales?
No estoy tan de acuerdo, y eso es una posición personal, no es una posición de la Confederación. Uh-huh. En particular, lo comentaba antes fuera del micrófono antes de comenzar, sí. Nosotros lo que hicimos apenas recibimos eso es hicimos una comisión de trabajo en donde se reunieron todos los asesores laborales de todas las cámaras empresariales y como para tener una posición común. También una de las cosas que nosotros planteábamos era que hubiera una secuencia de negociación, los no transables, los transables, otros, porque algunos sectores pueden afectar las negociaciones de otros. Entonces, ese tipo de cosas lo veíamos mucho mejor hacerlo en primero, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas nos sucedieron, las conversamos, porque de hecho nuestra primera reunión con un ministro designado fue con todo las autoridades ya designadas y hasta de direcciones nacionales con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿no?
Los empresarios destacaron la reforma de la seguridad social planteada por la administración anterior, pero ahora el gobierno convocó a un diálogo social para hablar de distintos temas, que en algún caso son de protección, de temas de la infancia, pero también por seguridad social, por jubilaciones y pensiones. La oposición dice que el tema ya fue laudado y en el plebiscito. Y no tiene sentido que se incorpore este diálogo social. ¿Cuál es la visión de ustedes?
A ver, lo primero es, a nosotros nos convocaron al diálogo social y entendemos que la voz de los empresarios tiene que ser escuchada. Entonces, el miércoles pasado asistimos al lanzamiento y tenemos dos delegados designados, que son Gustavo Michelin y Leonardo Slinger, que van a ir en representación de los empresarios. Nos parece bien que haya diálogo social, eso ha sucedido. De hecho, me gustaron mucho las palabras de Darín porque él hizo un análisis histórico y puso sobre la mesa el anterior diálogo que fue con el comité de expertos. O sea, y el comité de expertos tenía un balance bastante interesante y fuimos escuchados todas las voces en ese diálogo previo que hubo con el comité de expertos. Obviamente un tema que ya estaba laudado, pero a ver, lo que sí es cierto que el propio presidente de la calle dijo, no me acuerdo exactamente las palabras, o sea que pido disculpas si las digo de forma incorrecta, pero dijo, mandé un proyecto que era de leche entera y salió leche descremada, pero por lo menos leche, ¿no? Entonces, lo que no hay duda que como el sector empresarial, lo que sí dijimos era, había que hacer una reforma de la seguridad social, es la mejor y capaz que no. ¿Es mejorables? Y seguro que sí. Por ejemplo, voy a usar una cosa que impacta a muchos de nosotros, que es estaba previsto que se incorporara las paraestatales en esa reforma de la seguridad social y se sacó. O sea, ese tipo de cosas puede ser interesante, capaz que se analicen. Lo que sí es importante tener en cuenta es que cualquier cosa que surja del diálogo social tiene un costo económico. Y ese costo económico tenemos que tener claro como país cómo lo vamos a tener que financiar. En un contexto de crisis económica, de incertidumbre internacional, vos estás trabajando constante en el tema internacional, tenés sí, claro. Sí, sí. Yo vivo trabajando en el tema internacional y es una incertidumbre total. Bueno, ese tipo de temas afectan el desarrollo, o sea, no hay duda que hay que hacer dialogar y buscar mecanismos. Hay temas que están planteados en el diálogo social que como país no podemos taparnos los ojos y decir no podemos resolverlo y ya hay inicios de soluciones como es el tema de la primera infancia, ¿no? O sea, la hoy ministra Lustenberg hizo un proyecto excelente y fue aprobado por todos los partidos en el gobierno anterior y de hecho en el 2024 hasta hay un programa muy detallado de más de 150 páginas, también tuve el trabajo de leerlo, en donde se asignan los recursos y hay recursos ya asignados para empezar a resolver temas de la primera infancia. O sea, creo que hay que buscar el mecanismo en donde sí dialoguemos, pero sí, al mismo tiempo cosas que hay para hacer, hacerlas. Entonces creo que ese es el tema más importante.
¿Para ustedes es inviable la reducción de la jornada laboral? ¿Cómo se ha concretado en otros países cercanos, por ejemplo Chile?
A ver, lo primero es que no hay evidencia de lo positivo o lo negativo del mecanismo, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es importante es que, y más en mi rol de confederación, hay sectores de actividad económica que es muy complejo la reducción de la jornada laboral. Vayamos a los casos en donde hay turnos de 8 horas todo el día, ¿no? Entonces, turno de 8 horas significa 3 turnos. Si yo cambio los turnos, paso a 4 turnos. Si la propuesta que se pone sobre la mesa es reducción de la jornada laboral y manteniendo el salario, eso implica un incremento del 25% de los costos. O sea, ¿quién paga ese costo? En muchos de los países que se ha analizado que funcionó algo y ha costado años, el Estado tuvo que intervenir y poner mucho dinero. Entonces vuelvo al comentario anterior, o sea, si estamos hablando de temas sociales, ¿cuáles son los temas que en los recursos que nosotros hoy como país disponemos para poder atacar problemas serios, en cuál nos vamos a meter, en cuál priorizamos? Y bueno, creemos que hay que priorizar otros que son mucho más dolorosos, como puede ser el tema de la primera infancia, ¿no? Entonces, tiene costo económico, entonces, ¿quién lo paga? O sea, la presión fiscal al sector empresarial y a la ciudadanía es enorme. Entonces tenemos que buscar mecanismos para no hacer, digamos,
Usted no lo descarta, se puede conversar, se puede discutir.
Discutir hay que discutirlo, pero hay que traer evidencia, traer resultados de distintos países.
A priori le parece que no.
A priori no lo haría ahora. O sea, me parece que sí, podemos discutirlo en privado, no sacarlo a la luz pública, porque eso genera presión, buscar una mejor solución. Pero los sectores de actividad económica son todos distintos, entonces no se puede aplicar en forma general. Entonces, en otros países se aplicó pilotos. Bueno, vayamos a eso.
Bien. Lo invitamos, Lobrero, a jugar al Cara o Cruz.
En 970 Noticias, Cara o Cruz. Preguntas rápidas. Respuestas breves. Respuestas breves. Un comodín.
Bueno, invitamos a Laureiro, Caro Cruz, dos opciones, vemos que elija una, le pedimos que no argumente y le damos un comodín.
¿Cuál es la buena?
La buena es que le damos un comodín.
No, Caro o Cruz, digo.
Bueno, tiene que elegir,
depende de usted cuál elige.
Claro, así se llama el juego, usted tiene que elegir una de las opciones, ¿sí? ¿Pedir un taxi por teléfono o por una aplicación?
Aplicación.
¿Nokia 1100 o Motorola con tapita?
Nokia 1100.
¿Ingeniero o presidente de la CUTI?
Bueno, soy presidente de la Confederación, pero ingeniero.
¿Con qué frase se identifica más? ¿El futuro estará dictado por las tecnologías de la información o el joven que decida meterse en esta industria sabe que va a cambiar el mundo?
La segunda, la que el joven va a cambiar el mundo.
¿Linux o Windows?
¡Pah! Windows.
¿CEO de Guanam o docente?
CEO de Guanam.
¿Qué recuerda con más cariño? ¿Cuando jugaba al básquetbol en la selección de Maldonado o cuando trabajó en fábricas nacionales de cerveza?
No trabajé en fábricas nacionales de cerveza. Hubo un error de análisis. Era mi padre.
Ah, bien.
¿Pero usted lo ayudó?
No. Yo iba a tomar al depósito el básquetbol en la selección de Maldonado.
Iba de catador ahí. Entonces.
Iba de catador de Malta.
¿Hubiera seguido jugando al básquetbol si no se lesionaba?
Me analizaron fuerte. No, me di cuenta que tenía que ser ingeniero.
Bien. Leonardo Loureiro, gracias por estos minutos. Un placer recibirlo y estamos en contacto.
Gracias a ustedes.
Que pase bien.